Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Auditorio del Valle Imperial y de Mexicali, les damos la bienvenida a nuestro programa Exprésate con Berta Carreño y Raquel Villa, y transmitimos esta mañana desde las cabinas de Radio Bilingüe en el 88.7 de su radio. Este programa es traído a usted por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nuestro teléfono en el estudio 760-337-8874 está a su disposición para que usted nos llame durante el transcurso de la siguiente hora. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, sugerencia, cualquiera que sea la razón, o felicitación, cualquiera que sea la razón de su llamada, es siempre bienvenida, ¿verdad, Raquel?
Buenos días,
Raquel.
¿O queja?
Sí, también.
¿A una queja que tenga?
Sí, exactamente. Cualquiera, no hay problema.
Nosotros vamos a empezar a tener más quejas que comentarios buenos,
¿verdad? No le hace, con tal de que
se comuniquen.
De que se comuniquen, sí, porque eso nos indica que nos escuchan. Y a nosotros realmente nos importa mucho que ustedes nos escuchen, que nos recomienden, que hablen a sus amistades acerca de este programa, porque la intención del programa, como siempre lo hemos dicho, es de llevar al público información y algo de educación en relación al tema de salud mental y del consumo de drogas y alcohol, que son los dos, que es el nombre de nuestro departamento, ¿verdad?
Sí.
Alcohol y drogas y salud mental.
Tenemos a dos personas que vienen a hablarnos del tratamiento y tendencias de alcohol y drogas en los adolescentes. Muy interesante. Padres, pongan mucha atención. Tenemos a Diana Barrios. Diana trabaja de consejera en el Departamento de Alcohol y Drogas. Y tenemos a Cintia Gutiérrez. Pero Cintia, creo que ya has venido bastantes veces aquí, ¿verdad? Creo.
Ah, oh.
Sí, ya es toda una veterana.
Sí, pero una vez que pruebas el micrófono ya no lo quieres soltar,
sí,
¿verdad?
Porque, sí. Y Cintia viene también a hablarnos acerca de las tendencias de alcohol y drogas en los adolescentes. Ella es una trabajadora de salud mental, una trabajadora social, y vienen a hablarnos de eso. Trabajan ambas en el programa de adolescentes, ¿verdad?
Sí, así es.
Okay. A ver, Cintia, Diana, ¿qué es las tendencias entre los adolescentes en el uso de drogas hoy en día?
Básicamente sigue siendo aún la marihuana, pero ahora la marihuana se está manifestando en tres diferentes nombres, ¿no? Vemos mucho que dicen blueberry kush, strawberry, banana, que otros, miré un folder, un estudiante que tenía más de 50 nombres de marihuana, diferentes nombres que dicen blue cheese. Sigue siendo la marihuana aún.
La marihuana le cambian el nombre.
Le cambian el nombre y le ponen más químicas. Hay veces que tiene un poco de cocaína, un poco de metanfetamina, pero sigue siendo aún la marihuana, le siguen fumando.
Y es el fumar es la forma más usual de consumir la droga.
Así es, de vez en cuando la tienen que en los pastelitos, en los brownies, en pies, si se pueden salir con eso, lo hacen los estudiantes. O más, también he visto mucho en otras escuelas, porque estamos en las escuelas, lo que viene siendo el ecstasy, o las rochettes, van y a las farmacias, compran pastillas para la gripa, y se toman 6, 4, y les produce el mismo efecto que los mushrooms.
Que los hongos.
Ellos están en escuela durante el lunch y me ha tocado ver a varios estudiantes que pues los tienen que sacar, ir con el director, se los llevan a la casa y llega la policía porque están bajo la influencia durante las horas de escuela.
Vamos a regresar un poquito atrás, porque tú ahorita nos mencionaste alguna información que creo que es importante que sepamos también. Ustedes vienen representando al Departamento de Alcohol y Drogas, la sección de programas para adolescentes. Okay. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es la función de ese departamento? ¿Dónde están ubicados? Platícanos un poquito acerca de así las dos. Ajá. Ahí se reparten el micrófono. Sí. Okay.
A ver, Cintia, tú no has hablado. A ver, háblanos un poquito más acerca de ¿En qué consiste el programa, las intervenciones que hacen ustedes, en dónde están? En la me estabas comentando que en la escuela, uh-huh, ya no es la tradicional, los muchachos vienen a la clínica, ustedes van a las escuelas.
Ajá. Uh-huh. Todavía seguimos con clínica para los estudiantes. Por ejemplo, estamos en todas las escuelas que son certificadas en el Valle, pero por ejemplo, las escuelas que todavía no son certificadas y que no podemos estar dentro de esas escuelas, tenemos lo que es clínica, que es, ofrecemos el mismo tratamiento, pero en las oficinas, en nuestras oficinas que son, están aquí en el centro, en 1295 State, uh-huh, en la calle State, y ahí es donde ofrecemos tratamiento para los que no pueden recibir el tratamiento en las escuelas. Pero sí, los demás consejeros están en todas las escuelas del Valle Imperial, están desde todas las community schools. Diana está en Tianza, lo que es Southwest, Central, Wilson también estamos, Kennedy, otras escuelas, Brawley.
¿Y qué hacen ustedes cuando van a las escuelas? ¿Hacen terapia grupal o miran a las personas uno a uno? ¿Qué son las intervenciones que hacen?
Tenemos intervenciones uno a uno, lo que es, por ejemplo, la primera sesión es lo que es el assessment, que es como una entrevista que le hacemos a los...
Una evaluación.
Uh-huh. Esa es la primera, y luego también cada cierto tiempo estamos viendo a los estudiantes individualmente para generar lo que son treatment goals, las metas, uh-huh, que van a alcanzar durante el tratamiento, y lo demás consiste en grupo.
Uh-huh. ¿Ustedes hacen también prevención en las escuelas? Es porque ahorita me estás hablando de grupos de tratamiento y de intervenciones de tratamiento. ¿También hacen prevención?
Sí, estamos también ofreciendo los servicios de prevención, y de hecho este año empezamos con prevención en las escuelas, en las primarias. Hoy estamos en dos primarias en Calexico, estamos lo que es en Mainz y en Rockwood. Y también tenemos servicios de prevención, creo que Diana estaba haciendo en lo que es Heber School, uh-huh, y tenemos en Brawley y en San Pascual tenemos también, en todas las escuelas de San Pascual.
Oh, qué bien. ¿En qué consiste, hablamos de prevención, campañas de prevención, en qué consiste las intervenciones que hacen ustedes en cuanto a prevención se refiere?
En prevención tenemos un currículo que es lo que seguimos, que se llama Too Good for Drugs. Uh-huh. Tenemos el currículo de junior high, de high school y de primaria. Entonces, en ese currículo vienen diferentes, lo que son diferentes lessons.
Lecturas.
Uh-huh. Y cubrimos desde lo que es goal setting.
De establecer metas.
Uh-huh, cómo manejar sus emociones, cómo resolver conflictos, cómo distinguir, por ejemplo, relaciones como bonding and relationships, para que sepan distinguir lo que es una relación saludable y una relación que no es tan saludable.
Dañina. Uh-huh.
Como las malas influencias.
Ajá. Entonces, y también incluimos por ejemplo, alcohol, marihuana y lo que es adicción. Entonces, tratamos de cubrir todo lo que puede llevar a estos estudiantes o a estos jóvenes a usar sustancias. Por ejemplo, muchas veces el estrés es una de las causas más comunes que los jóvenes te reportan. El estrés, uso sustancias por estrés. Entonces, tratamos de enseñarles técnicas de cómo controlar el estrés sin llegar a usar alguna sustancia.
Hay una diferencia. Acabas de mencionar que la causa número uno por los cuales los jóvenes consumen droga es por el estrés. Se sienten bastante tensionados. Uh-huh. Hay una tendencia que es las mujeres tienden a ser más droga por esta razón que los hombres.
Yo lo que he visto mucho entre mis estudiantes es los padres separados, uh-huh, o que la mamá se casó y dejó de poner la atención al hijo uh-huh, o a la hija. Entonces, es algo que yo miro mucho, básicamente la falta de comunicación entre los padres. Empiezan con la marihuana. El alcohol lo han probado desde que tenían 8, 9, 10 años, porque es en la cultura de los hispanos, ¿no? Uh-huh. De que estás en casa con familia, entonces te dan tu traguito, tus tíos, tus tías. Entonces, ellos reportan que a sus 10, 12 años ya habían probado el alcohol. Entonces, a raíz de tener la falta de comunicación con los padres y están reprobando, se dejan llevar por las malas influencias. Entonces, uh-huh, empiezan a probar la marihuana. Sí. Entonces, de ahí, dependiendo, van escalando. Hay unos que luego se brincan a lo que es la cocaína.
Entonces, vamos un poquito más atrás. La separación de los padres es un estresor bastante traumático para los hijos. Y dependiendo bajo qué términos los padres se separan, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué consejo le das a los padres que están en ese proceso de separación, divorcio?
que se den el tiempo de hablar con sus hijos y preguntarles, ¿no? ¿Cómo lo están tomando? ¿Qué necesitan? ¿Qué sienten? Porque los hijos sienten que no, los papás no toman el tiempo necesario.
Se sienten rechazados.
Se sienten aislados, ¿verdad?
Exactamente.
Una pregunta que tengo yo es acerca de, ustedes trabajan con un currículum, ¿verdad?
Para prevención se trabaja.
Para prevención tienen un currículum. Y dentro de ese currículum ahí incluye todas las habilidades o todo el entrenamiento que tienen para los padres también o nada más para los adolescentes.
Es básicamente lo hacemos para los estudiantes, pero aún, ¿me entiendes? Lo podemos aplicar con los mismos
con
padres.
Con los padres
damos
también.
Los consejos.
Uh-huh. Tratamos de modificar un poquito para que sea...
A ver,
lo hemos tratado de modificar un poco, por ejemplo, lo que es high school. Algunas de las lessons que
las lecciones
que vienen en lo que es el currículo ese, también lo podemos modificar un poco para que sea más apropiado para adultos. Muchas de esas están a nivel de high school, pero en realidad pues puede servir para los padres y es lo que a veces hacemos.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿ustedes convocan a los padres en juntas o una vez a la semana mientras los chicos están yendo a esos grupos de ustedes?
Diana estuvo en lo que es Wilson y creo que Wilson organizó como por ejemplo lo que era como unos talleres para los papás y para los jóvenes. Y iban con ustedes y creo que les hacían las lessons, ¿verdad?
Sí, eso fue algo que los padres pidieron, así que los padres, si están escuchando, si ustedes quieren saber más acerca de las tendencias y de cómo darse cuenta si sus hijos lo están usando o no lo están usando, vayan a la escuela y pregunten, porque fue lo que los padres hicieron
cuando dijeron acerca de que estaban convocando a los padres y les estaban pues dando el mismo presentaciones y currículos de este mismo programa de prevención. La pregunta que les iba a hacer, que cuál fue la respuesta de los padres, pero dices que ellos lo pidieron.
Sí, así es.
Ahorita vamos a un corte.
Nos explicas
todo
eso. En cuanto a la reacción de los padres, porque es muy interesante.
Sí, eso es muy interesante. Tenemos que ir a un corte rapidísimo, pero vamos a regresar en un segundito. Y quiero recordarles que este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Ok, ya estamos de regreso.
Nos agarramos aquí en la plática.
Sí, en la plática y ya casi se termina la canción y nosotros todavía...
Prácticamente bombardeamos a las chicas de preguntas porque es muy interesante, Berta, lo que estaban hablando y estábamos comentando el fenómeno, podríamos llamarlo de cierta manera, que los padres estén pidiendo las presentaciones.
Exactamente, y este tipo de educación. Y antes de continuar, pues quiero recordarles, si usted acaba de encender su radio y de sintonizar esta estación, su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. También quiero recordarle el teléfono en el estudio, es 337-8874, para que usted nos llame. Si tiene preguntas, mira, nosotros tenemos toneladas de preguntas, así es que del público, por favor, si usted tiene una pregunta, algo que usted quiera saber, que le interese saber acerca de problemas de droga, de drogadicción y alcohol, pues llámenos ahorita, que están las muchachas que conocen el tema, que nos están hablando de él y que definitivamente podrán contestar sus preguntas. Estamos con Diana y con Cintia, que vienen representando al Departamento de Alcohol y Drogas del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial.
Sí, y antes de que fuéramos al corte, nos estaba comentando Diana acerca de cuál ha sido la respuesta de los padres cuando piden las presentaciones de prevención. Nos estabas comentando eso.
Sí, los papás estaban muy sorprendidos al saber que sus hijos a muy temprana edad pueden estar expuestos, no tanto por ellos, pero por sus mismos vecinos, los mismos amigos, mismos familiares. Entonces los padres estuvieron muy sorprendidos. En ese entonces les dieron un paquete con la información de que vienen los warning signs, tarea para los mismos padres y cómo mejorar esta comunicación, porque en aquel entonces instante, Paula fue la que hizo para los padres, se basó en la comunicación, cómo se tiene que mejorar y cómo como padre, tú tienes que saber si tu hijo sale a las 3 de la tarde, ¿por qué está llegando hasta las 5:30? porque está cansado, porque no quiere comer, porque sus grados bajaron. Entonces, cositas así fue que los padres, ¿me entiendes?, empezaron a analizar y dicen, okay, tienes razón, no nos hemos tomado el tiempo quizás necesario para hablar con nuestros hijos.
Bueno, entonces, estos talleres generalmente son enfocados hacia los estudiantes, pero los padres también pueden solicitar participar en esos talleres y formar un grupo. La escuela no lo hace automáticamente.
Exactamente.
Entonces, muy importante, porque muchas veces nosotros damos por hecho que la escuela nos va a proveer de un programa que realmente no es así. Puede llegar un padre de familia y decirme, fíjate que yo fui a una clase sobre drogas en la escuela fulana. Entonces yo me quedo, pues a ver cuándo lo dan en mi escuela, ¿no? En la escuela de mi hijo. Y no es así, no me van a llamar para decirme, va a haber un programa, o hay unas clases, o hay unos talleres. Yo tengo que ir y preguntar, y decir, estoy interesada en participar. Entonces ellos cuando reúnen el grupo,
Es
suficiente, entonces organizan el taller.
Exactamente.
Okay, eso es muy importante, sí. Es importante saber.
¿A cuáles son, por ejemplo, ahorita que estabas comentando acerca de las presentaciones entre los adolescentes, hay una tendencia? ¿Cuál sería, por ejemplo, el alumno o el joven adolescente que está en riesgo? El perfil de este muchacho, muchacha.
Pues básicamente hay que mencionar que cualquier estudiante está, o cualquier persona, o cualquier joven está
en riesgo,
pero lo que hemos visto mucho es, como lo mencioné anteriormente, si han sido víctimas de abuso, padres divorciados.
Cualquier tipo de abuso.
Sexual, físico. Exactamente.
Emocional. Y muchas de esas vienen de los padres, ¿no?
De los padres, de familiares, de novios.
La negligencia también, que es una forma de abuso, ¿verdad?
Sí.
¿Historia de abuso a padres divorciados?
Familiares que tienen que ver con alcohol y drogas.
Sí, hay un familiar en la casa.
Sí, el ambiente familiar, ¿verdad? El ambiente familiar. Que puede incluir familiares que están activamente usando drogas.
O se dedican a la tienen el acceso allí.
Y también pues la tolerancia de decir, bueno, mi tío lo hace, no es big deal.
Mi hermano lo hace,
o mi papá, y él está bien, o está tomando.
Pues es el ejemplo, ¿verdad?
Nace en ese ambiente, o se crece en ese ambiente.
Bueno, entonces esa es la población en riesgo. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles serían los síntomas o cuáles son los signos que los padres pueden identificar, especialmente si están? Uno es ya que saber que están en riesgo, ¿verdad? O que me acabo de divorciar, estoy teniendo muchos problemas con mi expareja y ahora tengo dos hijos adolescentes que lo están resintiendo también. Ya es un riesgo ahí el hecho de que estoy divorciada y de que estoy teniendo problemas. Ahora, ¿qué síntomas o qué signos puedo identificar en mi hijo que me pueden indicar que está?
Problemas de comportamiento en la escuela y en casa. Es muy importante, eso se ve bastante. Las calificaciones bajan. Cambio de amistades. Lo que viene son mood swings.
Cambios en el carácter.
El temperamento.
Se ponen un poco más agresivos. Les importa, se empiezan a rebelar.
Más rebeldes.
Y en cuanto a físicamente, ¿hay algunos cambios físicamente que te pueden indicar?
Varía desde subir de peso a estar extremadamente flaco dependiendo del consumo de droga que estás usando.
¿Qué tipo de droga? Sí.
Y
como por ejemplo, para las personas que bajan de peso, más o menos, ¿qué tipo de droga están usando?
Metanfetamina.
¿Y las que suben de peso?
La marihuana les produce lo que son las munchies.
Ajá.
O sea, tienen hambre.
Sí.
Tienen hambre.
Se la pasan comiendo. Entonces,
los antojos.
Sí, los antojos. Y ha habido ocasiones en que los estudiantes sí se van, ¿me entiendes?, bajo la influencia de marihuana a la escuela. Entonces están de que tengo hambre. Y se la pasan comiendo. Se llevan ya mismo.
Las papitas,
los Twinkies, jugos, lo que sea.
Y por lo usual son sweets, ¿verdad? Muchos azúcares, cosas dulces o saladas.
Sí.
En relación al sueño, ese es otro signo que también se debe de tomar en cuenta.
Sí.
¿Y cuáles serían los cambios en los patrones de sueño? ¿Qué sería, qué podría identificar yo como que me indicaría que mi hijo pudiera estar usando?
Por ejemplo, problemas para dormir o dormir excesivamente. Por ejemplo, cambió totalmente lo que es su sleeping pattern. Uh-huh. Dormía, por ejemplo, se iba a dormir como a las 9, ahora está yendo a dormir como a las 4 de la mañana, quiere dormir todo el día, o muchas veces no duerme, anda activo durante todo el día.
¿Eso también depende del tipo de droga que están usando, los cambios en los patrones de sueño?
Sí.
Sí, por ejemplo, la marihuana, ¿qué es lo que te produce?
Hay que mencionar que la marihuana cae bajo su propia categoría, porque dependiendo de tu chemical imbalance es como te va a afectar. No a todas las personas les afecta de la misma manera. Hay ciertas personas que le produce psicosis y otras personas que les, ¿me entiendes?, les puede producir hasta euforia.
Y también de qué, cómo, con qué la mezcla.
Con qué la están mezclando, exactamente. Uh-huh. Es muy, porque ya ahorita, hoy en día, nada, no es marihuana pura que viene de la planta, no. Es, uh-huh, está combinada.
Wow. También yo pienso que también es un poquito también, y cabe mencionar de que cuando hay una separación de padres, un estresor bastante traumático, hay que también poner atención en los problemas emocionales, tales como la depresión, tales como la ansiedad. Porque, ¿qué tan importante es cuando, por ejemplo, que los jóvenes se automedican con drogas, una depresión o una ansiedad? ¿Que nos pueden hablar un poquito acerca de eso? Porque puede, hay mucha similitud entre los síntomas que se manifiestan en la depresión y los efectos secundarios de la droga.
El consumo de drogas.
¿Nos pueden hablar un poquito más de eso?
Del auto.
De por ejemplo, de que, ¿cuál ha sido, por ejemplo, tu experiencia de que los jóvenes que están deprimidos, uh-huh, o que tengan un tipo de ansiedad, por ejemplo, hoy me da fobia ir a la escuela? Entonces, yo sé que tengo que ir a la escuela, me están forzando a ir a la escuela, y para eso me tengo que drogar o tengo que consumir alcohol para entumir esta ansiedad. O en algunos casos, estoy deprimido porque mis padres se divorciaron y para entumir ese dolor emocional consumo droga. ¿Qué tanto ha sido enmascarado?
Pues me ha tocado ver con estudiantes más cerca de la frontera de Mexicali, uh-huh, algo muy común que se usan es lo que dicen NyQuil, Benadryl, Robitussin, que se lo toman. Uh-huh.
Son medicamentos, ¿verdad?
Ajá. Tú lo puedes ir a comprar a Walmart, a Walgreens, Rite Aid, a cualquier parte. Entonces, lo que ellos hacen, se toman la mitad o todo el frasco para de jarabe. Entonces, ¿me entiendes? Es como básicamente todo es alcohol. Llegan con todos los síntomas de drowsy a la escuela, no se pueden concentrar. Entonces, uh-huh, es como también las pastillas. Es común que los estudiantes, para los papás que tienen medicamento, Vicodin, que tienen dolor de espalda, uh-huh, sus mismos hijos las pueden agarrar, y si necesitan dinero para comprar otro tipo de droga, esas mismas pastillas
las venden,
las venden,
¿verdad? Ajá, sí, de ahí obtienen. Y pero Diana, cuando ustedes hacen una evaluación, qué es lo que ustedes están buscando cuando hacen una evaluación? ¿Pudiera ser que el problema fuera no necesariamente, o sea, que el consumo de drogas fuera secundario a otra cosa? ¿Ustedes evalúan esa posibilidad de que haya otro desorden?
Como por ejemplo el diagnóstico dúo, que se les llama, que tengan una depresión, que fue primero la depresión, el consumo de drogas. ¿Toman atención en cuanto a eso? ¿Exploran? A ver, ¿nos pueden hablar un poquito de eso?
Durante lo que es la entrevista o que es el assessment, preguntamos desde el uso, desde cómo empezaron. Por ejemplo, si han sufrido, si están teniendo una depresión, si han tenido otros tipos de problemas emocionales, desde, por ejemplo, depression, anxiety, hasta como suicide attempts.
Suicidio, ideas suicidas, depresión o ansiedad, ¿verdad?
Que pudiese ser otra señal de riesgo, ¿verdad? Las personas, uh-huh, que tienen depresión o ansiedad, puede ponerlas en el marco de personas o jóvenes que tienen, están en riesgo,
sí,
del consumo.
Porque me imagino, no sé, a ver, ilústranos un poquito, ¿no? Yo realmente no soy una experta en este tema, pero me viene a la mente esta situación. ¿Hasta qué punto la ansiedad o la depresión o una enfermedad de tipo mental propicia el consumo de drogas y hasta qué punto el consumo de drogas causa depresión o ansiedad en una persona. Entonces, ahí tenemos dos situaciones que me imagino son bien cruciales en su evaluación para que ustedes puedan dirigir al estudiante hasta canalizarlo hacia los servicios más apropiados, ¿verdad? ¿Qué tanto es el porcentaje o en qué más o menos, cuál es la tendencia en una y en otra situación?
Tenemos muchos estudiantes o muchos jóvenes que llegan, por ejemplo, nada más buscando ayuda de tratamiento. Pero al momento de la evaluación nos damos cuenta que este joven se puede beneficiar, por ejemplo, del programa que dijo
Raquel
uh-huh. lo que es Dual Diagnosis, que también tenemos, Adolescent uh-huh. Dual Diagnosis. Uh-huh. So, entonces, por ejemplo, si nosotros vemos eso, hacemos lo que es un referral.
Lo refieren a este programa de diagnóstico dúo. Uh-huh.
Para que reciba el tratamiento para lo que es su depresión o ansiedad o cualquier tipo de mood.
Ajá, uh-huh. Desórdenes de la conducta.
Uh-huh. Y también con nosotros. Entonces, pero también nosotros cuando estamos en grupo tratamos de hacer como grupos enfocados también en todo eso. Por ejemplo, en depression, en depresión, en ansiedad. Cómo saber controlar todas esas emociones sin para que ellos aprendan a controlarlos a no técnicas sin llegar al uso de sustancias.
Porque en veces me imagino yo que si eres un joven saludable, que tienes las armas de poder, si tienes un problema, con qué responder en cuanto a cómo resolver problemas, tienes las herramientas necesarias uh-huh. para resolver cualquier adversidad. Entonces, no te tienes que orillar tanto. Sí, pasas. Y también eso es otro tipo de mensaje que le podemos dar a los padres también. Tomarse un poquito de tiempo para hablar con los jóvenes, decir, ¿qué está pasando?
Sí, ¿Cómo consideras tú? Sabes que, mira, ellas mencionaron algo que es muy cierto, ¿no?, en cuanto a la población de riesgo.
Sí.
Porque hay familias que son muy resistentes, o que han enseñado a sus hijos a tener esos valores, a saber decir no, a protegerse a ellos mismos. Ellos no tienen tanto riesgo como la familia en la que el papá, la mamá consumen alcohol, consumen drogas, son party.
Y tenemos muchos casos de por ejemplo, yo creo que la razón número uno por lo que los estudiantes o los jóvenes empiezan a usar drogas, tal vez sea por los amigos, pero también tenemos muchos que empiezan a usar por su familia. Ya sea, por ejemplo, lo vieron con sus papás, y muchas veces los papás creen que los jóvenes no se dan cuenta. Y los jóvenes se dan cuenta desde una temprana edad que sus papás usan algo, usan desde a mejor cocaína, a mejor marihuana. Entonces ellos lo miran como que, okay, si mi papá lo está usando y él es mi ejemplo, entonces está bien que yo lo use.
Es permisible, ¿eh?
Sí.
Primos, hermanos.
¿Qué tanto es la incidencia de consumo de medicamento, de abuso de medicamento en los padres que puede llevar a los hijos a caer en la misma situación? ¿Existe un problema ahí?
Sí existe, pero generalmente los estudiantes, he tenido como si acaso unos 3-4 estudiantes que han abusado de la prescripción médica, pero aún no se ha reportado que sus padres abusan de eso. Si tienen ese medicamento es porque se lastimaron en el trabajo, o uh-huh. tienen enfermedades como el cáncer,
uh-huh.
y ellos abusan del medicamento desafortunadamente que les dan, pero sus padres no. Okay. Aún no sea, bueno, a mí no me ha tocado
que haya que eso sea un problema, que eso sí. sea un problema uh-huh. serio.
Sí. O posiblemente no es reportado, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero okay. pues está ahí al alcance.
Al alcance.
Es muy importante que también tenemos que mencionar que el programa es confidencial.
Sí.
Totalmente confidencial. Por ejemplo, es lo primero que le decimos a los estudiantes para que se sientan a gusto y con la confianza de informarnos de todo su abuso. Por ejemplo, muchas veces si no les decimos que es confidencial, te dicen, no, yo no uso nada. Entonces, es bien importante recordarles a los estudiantes que el programa es totalmente confidencial. Si no hay un release of information para los papás, no podemos dar ninguna información.
O sea, ellos tienen que autorizar que se divulgue la información a sus papás. Sí, porque es cierto, especialmente, mira, si estás viviendo en un ambiente que es, en cierta forma, abusivo, y en el cual no sientes que no eres comprendido o te sientes aislado como adolescente. Uh-huh. Y si aparte de eso los papás les dicen, ¿sabes que tu hijo está consumiendo drogas? los papás reaccionan de una manera. A ver, ¿qué han visto ustedes en reacciones de los papás?
Hemos tenido papás que han ido, por ejemplo, a buscar servicios o que van, que los refirieron de otros programas para que vayan con nosotros, y cuando llegan ahí saben que es tratamiento para alcohol y drogas, están como, no, mi hijo no hace eso, mi hijo se la lleva en su cuarto, llega temprano y está todo el día en el cuarto. Entonces, no, están como totalmente cerrados y renuentes a que sus hijos puedan estar usando alguna sustancia.
Pueden tener un problema.
Pero también hay papás que te dicen, ¿sabes qué? Mi hijo, yo sé que está usando y quiero ayuda para ellos.
Sí. Uh-huh. Tuve una mamá hace no muy poco que ella misma habló a la policía para que fueran por su hijo, porque le encontró marihuana, le encontró todo lo que es la pipa, le encontró dinero, porque la persona que estaba en ese instante también estaba vendiéndola. Entonces la mamá ya estaba cansada y harta. Entonces la misma mamá lo reportó y lo arrestaron.
Sí. Uh-huh. ¿Ha habido situaciones en que los padres estén muy enojados al darse cuenta de que su hijo está consumiendo y que descarguen ese coraje en su hijo?
Sí. Claro que sí, inclusive hay veces que los papás hasta se enojan con uno mismo, con el consejero, y no quieren que vayan ya al grupo, porque de allí sacan todas las mañas. Pero se ha habido.
Sí. Ok, ¿y qué consejo darían ustedes a los padres cuando un padre se entera de repente que su hijo está consumiendo drogas?
¿Cómo puedo reaccionar? Como por ejemplo, el tipo clásico, yo digo clásico porque me ha tocado bastantes ocasiones de que dicen, estaba limpiando el cuarto del joven o de la niña y me encontré esto, uh-huh, una bolsita con algo blanco adentro. ¿Cómo le puedo hablar? Lloran, y la primera reacción, como dice Berta, lloran, se enojan de que cuando venga tienen esas ganas de ir a la escuela y a darles una regañada. ¿Cómo pueden reaccionar los padres? A ver, ¿o qué digo, no cómo pueden pensar? ¿Qué consejo ustedes les dan?
Yo lo que les aconsejaría es que es imposible que no quieran llorar, gritar, pero que se traten de calmar. Uh-huh. Porque si ellos están calmados y le reflejan eso al estudiante, o a su hijo, perdón, van a poder hablar mejor que si están todos alterados. Porque lo que va a hacer, si se ven alterados, y su mismo hijo se va a cerrar y no va a querer hablar con ellos. Uh-huh. Traten de calmar, hablar como pareja si tiene a su esposo, de ver de qué forma se pueden ayudar y sentarlo y hablar, ¿me entiendes? Hablar como personas civiles, no gritarse, no insultarse, porque no es ese no es el punto.
Uh-huh. En esto tiene mucho, me imagino que hay mucho de terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Y con los papás, ¿no? Primero siéntate y procesa qué es lo que está pasando.
Exactamente.
O sea, de hecho, piensa en todo, ¿no? Que el peor escenario, y hay remedio o no hay remedio, ¿qué se puede hacer? En lugar de catastrofizar, de hacer una catástrofe y de magnificar.
Ahorita acabo de recordar un comercial que pasan en la televisión de exactamente los padres, empieza con los padres están discutiendo y se están peleando uno al otro, culpándose, es tu, uh-huh, culpa, y la mamá le dice que el papá es su culpa. Entonces ponen otro escenario en donde están discutiendo y dialogando lo que nuestra hija, dónde está, y empiezan a cuestionarse qué es lo que está pasando. Entonces en ese momento la madre le dice, tenemos que hablar con ella. Llega la niña y les dicen los padres, tenemos que hablar, y ahí termina el primer escenario. Pero en el otro, los padres están culpando uno al otro. En ese momento que se están culpando uno al otro, entra la niña y los dos
la atacan.
Hacia la atacan y hacia la niña. Entonces te enseñan cómo puedes reaccionar y cómo debes de reaccionar.
Sí, exactamente. Y sí, pues es que hay mucho de procesamiento ahí, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, primero, ¿te diste cuenta de esto? El consejo para un padre sería, quédate a solas un rato, procesa lo que está pasando, piensa cuál es el peor escenario, piensa cuáles pudieran ser las soluciones para que pudieras discutir eso con tu hijo de una manera más tranquila, ¿verdad?
Exactamente. Y yo pienso que si los papás empiezan a tener buena comunicación con sus hijos desde muy temprana edad, para el momento que ellos entren a lo que viene siendo la secundaria o la preparatoria, no deberían de tener problemas
así, de comunicación.
Uh-huh.
Okay, pero vamos a decir, por ejemplo, pero mira, y no es necesariamente a veces que tengas el problema de la comunicación. Muchos padres se pueden, pero no deja de ser un shock el enterarte de eso, ¿verdad? Por más buena que sea tu comunicación, oh my God, cuando te encuentras algo así, ¿verdad? Sí.
Bueno, yo por ejemplo, cuando yo iba creciendo, era como un tabú hablar de drogas, ¿no? Eso es malo, malísimo. Entonces los papás tienen que entender que los tiempos han cambiado un poquito más y no cerrarse y ellos mismos informarles a sus hijos desde muy temprana edad lo que son las drogas, lo que producen, para que no tengan esa curiosidad de cuando tengan 14 años de estar experimentando con estas cosas.
Exacto, lo que acabas de comentar, tenía un comentario, por ejemplo, porque ha habido también niños o jóvenes que se han acercado, han hecho un intento de acercarse a sus padres y les han dicho que les ofrecieron droga o que los están orillando y qué hacen los padres. Vale más que no lo hagas y lo empiezan a regañar y empiezan, entonces... Uh-huh. El joven está teniendo apenas, está orillando la confianza de decirle, me están ofreciendo droga o me están presionando a hacer esto, y los padres reaccionan de una manera pues bastante agresiva, sí. y les dicen y los culpan, vale más que no sepa yo que hagas esto.
Sí, pero también mucho, a ver, dime si estoy bien, Diana y Cintia, díganme. También tiene mucho que ver la falta de educación en los padres en relación a las drogas, ¿verdad?
Exacto.
Desde el es un tabú aún para ellos, uh-huh, saber acerca de las drogas. Porque yo creo que, pues en la mayoría de las personas que yo conozco, mamás, muy pocas son las que están enteradas de cuáles son las drogas que existen en el mercado, cuáles son las posibilidades de que su hijo consuma. ¿Cuáles son los efectos? Exactamente. Por eso son importantes estos talleres, ¿verdad?
Exacto. Sí, hay una droga que está al alcance de la familia, no lo hemos mencionado, es los productos para casa, de limpiar, que los usan para hacer huff. Uh-huh. Entonces, eso es muy... huffing, que se los... Uh-huh. Se los inhalan y están ahí al alcance. Y eso te puede... lo malo de esos productos es que te dura el efecto unos 10, 15 minutos y se te quita, ¿me entiendes? Porque si 15 minutos vas a estar todo bajo la influencia de eso, no vas a poder coordinar, hablar, y después de 15 minutos ya no los tienes. Y lo malo es que si te van a hacer un examen, no aparece.
Oye, sí, ¿y qué me dicen del Freon? Ese también era, me tocó hacer un caso, mirar un caso de un grupo de jóvenes que... lo que hacían ellos, se iban a los techos de las casas y andaban consumiendo el Freon del aire acondicionado. Entonces, lo que pasa en ese momento es que cuando lo consumes te causa ese buzz que tiene, ese mareo, y que es muy peligroso. La razón que llegaron a nosotros es que uno de ellos se cayó, estaba mareado y se cayó de un segundo piso. Uh-huh. Entonces, Es peligroso.
Son unas de las secuelas y el vomitar. Ajá. Y tener dolor de estómago. Yo me tocó ver un caso en televisión, desafortunadamente el niño murió. Tenía todos los síntomas, pero los papás nunca se imaginaron que estando ahí al alcance... Se
estaba consumiendo ese tipo de... Sí. de
y lo
de
encontraron dolor. Ya con el bote en sus manos, muertito al niño.
Sí. Entonces, sí...
Y muchos de esos niños no se dan cuenta, por ejemplo, los riesgos que corren al usar sustancias. Por ejemplo, se cayó del techo, muchas veces...
Pueden cruzar una calle sin cuidado y, uh-huh, y tener un accidente vial también, ¿verdad? Ajá.
Y muchas veces de estos accidentes o el estar en riesgo nos llevan también a estar en probation. Que sí, también muchos de los estudiantes que tenemos tienen problemas legales. Entonces también...
Y los daños que causan de largo plazo, como por ejemplo, están matando neuronas.
Así es. Y ellos no miran eso.
Fíjate nomás todas las consecuencias, ¿no? Problemas con la justicia, problemas de salud que pudieran ser crónicos y pudieran constituir un deterioro permanente, ¿verdad?
Sí.
Problemas sociales también, de inadaptación, de rechazo, o sea... Es interminable la lista y es interminable el número de preguntas que tenemos para ustedes, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Y antes, pero definitivamente queremos que ustedes nos digan, si yo soy un padre, estoy interesado, ¿a dónde llamo? ¿Con quién me comunico? ¿Cuáles son los teléfonos, el domicilio?
El domicilio de las oficinas que tenemos es 1295 State Street, aquí en el centro. El número de teléfono que tenemos es el 760-353-0763. Y también, por ejemplo, si quieren preguntar en sus escuelas, también ahí pueden obtener información. en las escuelas de...
¿Pueden ir con el consejero, al director, donde...
Muchas veces en las oficinas ellos saben quiénes son los consejeros que están tratando de alcohol y droga, entonces ellos mismos lo refieren. O también pueden hablar por teléfono y nada más digan, mi hijo va a esa escuela, el nombre y todo, y nosotros nos encargamos de verlos en las escuelas y a los estudiantes.
O pueden ir a la dirección y decir, quiero una consulta uh-huh. consulta o con el consejero.
El programa es confidencial, entonces muchas veces pueden los papás hablar y decirnos, pero no garantizamos que vamos a poder seguirle dando información, sino al menos
ya dieron el primer paso, ¿verdad?
Y es lo más importante,
y esto es buscar importante.
Ayuda. Okay, muy importante.
Exactamente. ¿Algo más que ustedes quisieran agregar? Yo sé que se nos fue el tiempo rapidísimo y todavía teníamos muchas cosas en mente que queríamos preguntar, ¿verdad? Porque este tema es súper interesante y además que, pues, muy muy educativo, muy informativo para los padres. Pero quisiera saber si ustedes tienen algo que agregar.
Pues nos, warning signs a lo mejor, de los estudiantes. Pues nada más que los papás estén al pendiente y... tratar de comprender a los jóvenes y tratar de buscar ayuda, que es lo más importante.
Tratar de saber qué hacen después de escuela, porque si la escuela termina a las 2:58 o a las 3:10, ¿por qué están llegando media hora, una hora, 45 minutos tarde?
Porque están yendo a las 3.
Sí, y sobre todo, padres, amigos que nos escuchan, no piensen que eso es estar interfiriendo en la vida de su hijo, estar invadiendo.
Bueno, dependiendo,
entre comillas,
dependiendo de cómo lo hagas, dependiendo del método que utilices.
Claro que sí, no ser punitivos, ¿verdad? Sí. O sea, acercarnos a ellos de una manera amistosa y explicarles que si queremos saber qué es lo que está pasando con ellos, dónde están, con quién están, es por su seguridad, ¿verdad? Porque hay muchos riesgos afuera y entonces eso es algo que se debe. Fíjate que, Diana, cuando estabas mencionando acerca de familias que consumen y eso, a mí me ha tocado ver ocasiones en que a bebés los papás les dan a probar cerveza.
Típico las carnes asadas, ¿no?
Que viene, se acerca el niño. Y les hace gracioso.
Se acerca el niño.
Gracioso.
Y le dan en el
video.
Una probadita, sí.
Les dan el bote o les dan el vaso. Y se les hace gracioso. Y eso puede dejar una huella muy, muy fuerte.
El mismo escenario, pero ya el niño tiene 15 años y ya no es tan chistoso.
Y ya no es tan chistoso, exactamente. Entonces, amigos, mucho cuidado en lo que hacemos, mucho cuidado en cómo nos presentamos ante nuestros hijos y en lo que estamos y en lo que les estamos enseñando a nuestros hijos.
Sí,
el ejemplo. Muchas gracias, muchachas, por estar aquí. Esperamos que regresen, porque de verdad que nos quedamos a medias.
Sí.
Esperamos que regresen y a nosotros, amigos, pues no nos resta más que despedirnos, desearles que se la pasen muy bien. Y mientras tanto, los esperamos la próxima semana, ¿verdad?
La próxima semana.
¿Qué tenemos la próxima semana?
Estamos festejando el mes de adopción, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Tenemos a Mireya Félix y Yolanda Romero con el enfoque del programa del alcance de IBC en la recuperación y educación. Y el día 25 vamos a tener a Angélica Dueñas del Departamento de Servicios Sociales, que nos viene a hablar del tratamiento multidimensional para niños de cuidado de crianza.
Okay, entonces pues la próxima semana los esperamos para que nos escuchen de 7:30 a 8:30. Y mientras tanto, pues les deseamos que... se la pasen muy bien, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.